6:19 en la República Argentina. Ustedes saben que los días jueves tenemos la suerte de que el equipo de Ciencia Anti-Fake News nos permita poner blanco sobre negro en mucha información trucha que anda dando vueltas con relación a la pandemia, y nos complace eso porque podemos desde la radio pública llevar alguna claridad ante tanta circulación de noticia falsa. Hoy ya la saludo con todo gusto a Soledad Gori, investigadora del CONICET, bióloga y doctora de la Universidad de Buenos Aires, que integra Ciencia Anti-Fake News. ¿Cómo te va, Sole? Buen día.
Hola, buen día, Mario. ¿Cómo estás?
Bien. Por cierto que cada vez hay más información trucha y vale la pena destacarla para poder poner claridad. Hay mucha información sobre tratamientos del tema de COVID y curas útiles que no son tal y que circulan en los medios de comunicación, en las redes. Creo que es necesario enumerar algunas de ellas como para poder decir que todavía no hay una cura para el COVID y no hay un tratamiento que esté aprobado justamente para su aplicación, incluyendo las vacunas, ¿no?
Totalmente, sí, así es. Sí, andan siempre circulando algunas fakes respecto a que llega la cura o que la cura está pero se oculta, ¿no? Como que hay algo de teoría conspiranoica ahí de por medio también. Y entonces vemos siempre como necesario volver a actualizar y a reforzar si cómo avanzamos, ¿no? Que hemos hablado de tratamientos en esta columna, pero está bueno también ir como avanzando porque, bueno, siempre nos quedamos atrás, sin un paso atrás, porque la ciencia está avanzando muy rápido.
Claro, y hay además investigaciones que no que son concretas y que se están desarrollando en varios países del mundo, ¿no?
Totalmente, sí, así. Quizás sabemos más de las vacunas, ¿no? Como que en el caso de la gente, digo, el público no especializado está más atento tal vez a la llegada de la vacuna, y como que quizás en tratamientos quedamos siempre un poquito por detrás y más desactualizados porque estamos todos esperando la vacuna. Pero bueno, también un tratamiento eficaz, la verdad que sería un paño de agua fría, ¿no? Hasta que llegue esa vacuna, que puede que tarde un poco más y hasta que se termine la fase 3 y sepamos cuál de las vacunas es la eficaz. En ese caso, entonces, quizás tener un buen tratamiento para las personas que son ese 5%, ¿no?, que están críticos, que hay un 20% total de los pacientes que llegan a complicarse y a necesitar hospitalización. De ese 20, un 5 son críticos, críticos severos, ¿no?, y que pueden llegar a ser mortal en el caso de ellos. Entonces, lo que se apunta, más allá de también en leves también se trata de buscar un tratamiento, se están tratando de buscar tratamientos para todos, pero la realidad es que se trata también de apuntar a los severos críticos que ya lo que tienen es, para recordarles un poco y que se entienda un poquito que la complejidad de este bicho, del virus, es que ya no es tanto el virus el que hace daño cuando el paciente está severo o crítico, sino ya la respuesta inmunológica nuestra, nuestras propias defensas, que se vuelven locas, podríamos decir, y empiezan a exacerbar la respuesta inflamatoria, con lo cual hacen más daño por la inflamación que el mismo virus en sí, que ya quizá hasta no se está dividiendo y multiplicando dentro, sino que el daño viene por otro lado. Entonces, hay algunos tratamientos que apuntan a parar justamente esa respuesta inmunológica.
Ahora, lo curioso de todo esto y lo penoso al mismo tiempo es que en ese escenario de mentiras respecto de la existencia de curas o ocultamiento, viene detrás la demanda vinculada por la ruina económica, la continuidad de la vida cotidiana, productiva, y por supuesto lo más grave que es meterse presuntamente con las libertades, ¿no?, cuando el virus es letal y lo está demostrando.
Sí, totalmente. Eso lo vemos, que por intereses económicos se ha incentivado el uso de determinados fármacos o procedimientos que aseguran curar el COVID-19, y que en algunos casos, de hecho, es interesante que el New York Times, que tiene un tracker donde se va actualizando todo el tiempo la cantidad de vacunas que hay y los tratamientos, hay una parte de los 21, los más hablados, los tratamientos más hablados, y seleccionan 21, y lo que hacen en una categoría que a mí me llamó mucho la atención, que se llama pseudociencia o fraude, Y bueno, ahí por ejemplo está el uso de esto de inyectarse desinfectante, que era una de las cosas que había dicho Trump en su momento. Uh-huh. Es muy gracioso porque le dan con todo ahí. No está el dióxido de cloro, pero es más o menos va en esa misma línea, ¿no? Que nosotros acá lo sufrimos también en carne propia.
Sí.
No sé si allá quizás no están, no está tan, o por lo menos no está al frente, ¿no? No se ve, quizás hay una venta, pero no, todavía no saben como acá que sí la sufrimos. Y bueno, en ese caso, lo que tiene el problema que tiene la pseudociencia o fraude es que no solamente seguramente no son eficaces contra COVID-19, sino que encima son perjudiciales para la salud, ¿no? Entonces, ahí es donde hay un doble daño y generalmente están movidos por intereses económicos, o bueno, puede ser también políticos, ¿no? En el caso de lo que tiene que ver con las autoridades. Pero bueno, para más o menos llevarles un poco de tranquilidad, podríamos decir, más allá de que se están evaluando hasta 300 candidatos terapéuticos, ¿no? Hay uh-huh. como más de 2.000 ensayos clínicos ya, que son las pruebas en humanos haciéndose, desarrollándose en tiempo récord. Lo que hasta ahora tenemos como evidencia más fuerte o las que tienen evidencias más promisorias son dos fármacos, que es el remdesivir y la dexametasona, que hemos hablado en algún momento de ellos sí. en el programa, uh-huh. para pacientes severos, justamente, ¿no? Como te decía antes, que se vio en eso las mejoras, y son resultados, en el caso del remdesivir lo que hace es acortar el tratamiento, los días de hospitalización, y en el caso de dexametasona redujo la mortalidad, lo cual es el primer fármaco que demostró reducir la mortalidad, con lo cual es importante. Y la dexametasona es un fármaco súper conocido y que sí. encima es barato, digo, al lado de quizás otros que están en investigación. Y eso es una de las cosas que siempre resaltamos, que es una de las mejores estrategias, más que nada en pandemia, que es reposicionar fármacos. Es decir, fármacos que se usaban para una cosa, que estaban aprobados para una indicación, para una enfermedad determinada, se terminan utilizando para otra, ¿no? Se hacen ensayos clínicos igualmente, pero se parte ya de un fármaco desarrollado, porque los fármacos tardan 12 años en desarrollarse,
claro.
y muchísima plata.
Claro.
Entonces, sí.
Perdóname, pero lo que estamos hablando no termina con el COVID, pero sí ataca sobre la patología que ha causado el virus, ¿no? Ese tipo de
claro, en realidad. Claro, o sea, no es que va a eliminar tal cual a COVID en sí como quizás una vacuna que va a ayudar a que justamente deje de circular. En este caso lo que va a hacer es tratar a la persona que ya está infectada y que ya está en una etapa, como te digo, más complicada y que, pero bueno, la puede, en el caso de la dexametasona, salvar, ¿no? También hay otros métodos que, esos son, por ejemplo, los que, como te digo, se han visto esas evidencias a partir de buenos diseños de ensayos clínicos, porque también ha ocurrido que por la presión social, política, económica, etcétera, se han hecho ensayos que quizás no son los mejores. No se han hecho ensayos, por ejemplo, aleatorizados, quiere decir que hay dos grupos, uno que es placebo, ¿no?, el que no lleva justamente el tratamiento y el que lleva el tratamiento, y azarosamente los participantes que tengo, los pacientes, se dividen y se clasifican en esos dos grupos. Pero yo no sé, el que le da el remedio no sabe quién es de cada grupo y el paciente tampoco sabe, ¿no? Que también son,
claro.
Se llama ciego. Bueno, uh-huh. todo eso son características de los ensayos clínicos que hoy en día no se estaban respetando, pero porque por la premura, porque a veces también cuando son pacientes muy graves es difícil, porque no todo el mundo quiere inscribirse en un ensayo clínico sabiendo que tenés 50% de probabilidades de que te den el placebo, entonces también es difícil, ¿no?, llegar a un ensayo clínico bien hecho. Por eso es que estos que te digo justamente son resultados de ensayos muy bien hechos y que fueron bastante grandes. De hecho, esos ensayos grandes determinaron por comités independientes, que también está bueno que eso la gente lo sepa, porque pasó con la vacuna el otro día, estaban todos como, no, la vacuna falló, no falló. Bueno, los procesos de ensayos clínicos están súper regulados y controlados,
claro.
hasta por comités independientes, que no tienen que ver con el investigador en sí, que podría estar un poco cegado tal vez en querer no tener una respuesta o algún tipo de resultado. Y justamente monitorean eso, ¿no? La seguridad y la eficacia. Y en estos mismos ensayos, por ejemplo, se bajó la hidroxicloroquina, que era tan famosa y que tanto la promulgaba Trump y Bolsonaro, sí. Y se vio que no es eficaz, y que no solo no es eficaz, sino que podría ser hasta insegura, con lo cual se dejó ya de usar, en realidad se dejó de hacer el ensayo clínico, hay que ver si todos dejaron de usarla, pero tenía autorización de emergencia y se terminó definiendo que no sirve. Lo mismo que otro combo, que era lopinavir y ritonavir, que también se dejó de usar. Bien. Y después tenemos, para cerrar nomás, los que son con fines compasivos, que es un poco más difícil de poder analizarlos, que es el caso del plasma, ¿no? Que todo el mundo estaba también hace unos meses enloquecido con que el plasma era la salvación, y la realidad es que también ocurrió eso. Comenzó a hacerse mucho uso a nivel compasivo, es decir, que no dentro de un ensayo clínico y para personas que están con riesgo de vida inminente y se pide una autorización aparte. Y el tema es que es muy difícil así poder decir si funciona o no, porque en verdad vos le estás dando algo a una persona sin ningún tipo de control, como te decía, ese grupo que no se le da nada para comparar. Entonces no tenés contra qué comparar y no sabés si en realidad fue el azar, fue que le diste el plasma o fue que realmente esa persona no iba a iba a progresar o no iba a progresar, digo. Entonces, eso es difícil. Por ahora no se puede ni descartar ni afirmar la eficacia, pero se están haciendo ensayos clínicos. De hecho, en nuestro país también se está haciendo uno bien hecho para plasma, por ejemplo.
Bien. Vuelvo un poco para atrás para terminar. Estamos hablando con Soledad Gori, miembro de Ciencia Anti-Fake News. ¿Por qué habría que ocultar una investigación en materia de la búsqueda de una solución para el tema del coronavirus? ¿Cuál sería el motivo por qué se ocultara una investigación?
Y la verdad es que nosotros no le encontramos motivo. O sea, lo que creen los grupos, más que nada, como te digo, que les gustan las teorías conspirativas, tiene que ver un poco con esto del poder de las farmacéuticas y que entonces como no es algo que tiene, como no pueden lucrar y que no es algo que va a tener una ganancia para una farmacéutica, entonces el Estado no va a querer que progrese, por ejemplo, en el caso del dióxido de cloro. O quizás hay algunos que sí están, no sé, por ejemplo, el ibuprofenato de sodio, que es algo que todo el mundo está hablando ahora. Es un fármaco que se está utilizando en Córdoba, por lo que tengo entendido, y algunas otras provincias creo que también comenzaron. Y en verdad, en ese caso no es como el dióxido de cloro, que es un químico que se les ocurrió de repente que podía ser un medicamento. En el caso de este es una molécula modificada del ibuprofeno para que sea inhalatorio, no es lo mismo que el ibuprofeno, y eso es el problema que creo que tiene en este caso fármaco, de que la gente como que asocia que es lo mismo y empieza a hacer las nebulizaciones como quiere en su casa, y no es así, no hay que hacerlo. Pero en ese caso, por ejemplo, también hubo como en el último tiempo un halo de misterio y todo el mundo preguntándonos como, ¿y por qué no dicen nada al ibuprofenato? ¿Y por qué lo ocultan? ¿No? Y en realidad no es que se oculta. Por ejemplo, la ANMAT no tiene, ya dan dos notificaciones que saca la ANMAT de que no tiene ningún tipo de registro de su uso como para ensayo clínico. O sea, la gente que lo hizo todavía no presentó todos los papeles que tenía que presentar ANMAT para que ANMAT apruebe su ensayo clínico, que es en verdad lo que va a demostrar si realmente tiene un beneficio o no, porque decir que hay pacientes que se mejoraron es anecdótico, y nosotros necesitamos evidencias científicas, no anécdotas, no es ese claro. A mí me funcionó, no sirve, porque si no está dentro de un ensayo clínico controlado, uno no puede manejar esas variables. Y entonces simplemente quedan que a mi primo le dieron y bueno, y sí, se claro, salvó, ¿no? O el plasma lo mismo. Uh-huh. Entonces, eso creo que es un poco lo que queríamos que quedara claro, el tema de que justamente no tiene ningún sentido que ocultemos la cura de una enfermedad, y además no te va a llegar por WhatsApp cura de una enfermedad.
Ni más ni menos.
Pero bueno, no, la verdad es que se encuentra generando muertes y deterioros en las economías de todos los países esta pandemia, con lo cual obviamente queremos una cura y queremos una vacuna, pero hay muchos desarrollos que se están haciendo, el suero equino hiperinmune también acá, argentino, y esperemos que están progresando los ensayos. En noviembre recién vamos a tener resultados, porque se está haciendo tan bien que no podemos tener resultados preliminares porque se hace a esto ciego, como explicaba antes, pero la verdad que ahí también sería una forma económica también, porque hay otros desarrollos como anticuerpos monoclonales, que son, estuvo saliendo uno en los últimos días, AB8 se llama, que podría ser la solución para poner fin a la pandemia, y el tema es que esos son quizás un poco más sofisticados, ¿no? Salen un poco más de plata, es directamente esto cuando decimos siempre este anticuerpo que neutraliza el virus, que es el que viene en el plasma, o el que tendría el suero quíneo, pero en este caso sería producido de una manera más sofisticada y es una molécula un poco más pequeña, con lo cual difunde mejor en los tejidos, pero a su vez podría ser mucho más cara, ¿no? Entonces, a lo largo de todo el mundo se están haciendo un montón de ensayos y de tratamientos. ¿Cómo?
No, se había interrumpido, te escuchamos
hablando así. No, que eso, que a lo largo de todo el mundo se están haciendo un montón de ensayos clínicos, algunos, como te digo, mejores, otros un poquito más difíciles de hacerlos bien del todo, por el apuro, ¿no? Pero la verdad que acá mismo en el país hay varios ensayos clínicos, como te decía, el suero equino, el plasma también se está probando, el spray nasal, que también es algo que podría proteger contra coronavirus, bueno, vacunas, tenemos bastantes cosas como para seguir intentando, pero hasta ahora solamente, como te digo, dos han tenido buenos resultados.
Bien, más allá de la plataforma Confiar, donde se desmiente toda esta noticia falsa, también están los modos de encontrarse con el equipo de Ciencia Antifake News. ¿Cómo se llega?
Sí, las redes sociales, ahí podemos, tenemos como un feedback con la gente más importante, es @anti_fake_news.
Bien, gracias Soledad.
No, por favor, a ustedes.
Muy amable, como siempre. Soledad Gori, investigadora del CONICET, es bióloga y doctora de la Universidad de Buenos Aires, integra el equipo Ciencia Antifake News. 6:36, ya volvemos.